nosotros también. El Hormiguero. En la mañana real de Universidad 107.5.
Treinta y cinco minutos pasan de las 8 de la mañana, estamos en El Hormiguero, estamos en Radio Universidad y queríamos hablar un poco de política, como venimos haciéndolo, planteando lo que es este año 2017 que empieza a tomar más color en cuanto a lo que es como año electoral, obviamente con temas de coyuntura que son importantes, pero también pensando un poco más allá. Y estamos en línea ahora con Oscar Baudaña, actualmente concejal, para preguntarle, entre otras cosas también, cómo ve este contexto político y que, cómo viene el año también para él, obviamente, en cuanto a los temas electorales. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buen día. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh?
No, al contrario. Gracias a vos por llamar.
Bueno, ¿lo ve distinto a otros años electorales? Este 2017, ¿ganan más algunos temas más coyunturales? Porque muchas veces, no sé, suenan en temas legislativos, por ejemplo, se dice, bueno, no, está más tranquilo porque se está pensando quizá en lo que son el armado de listas, la campaña y demás. Pero este año uno cree que han aparecido otros temas. ¿Es así o no lo ve tan de esa manera?
Sí, es así porque son los dos primeros años de nuevo gobierno. Entonces, bueno, hay un sinnúmero de temas que aparecen con un signo de interrogación, entre ellos el tema económico. Así que me parece que es un año distinto y, bueno, la gente tiene una expectativa distinta con respecto a esta administración nacional, provincial y municipal. Por otro lado, bueno, los años en los cuales no se eligen cargos ejecutivos son totalmente distintos. Primero porque hasta último momento la gente está como ausente de la cuestión político-electoral, está viendo. Así que me parece que todavía está frío en cuanto a qué se vota, cómo se vota, cuándo se vota. Pero bueno, en cuanto a los temas de la agenda política, me parece que hay otra actitud porque es un nuevo gobierno y siempre está cargado a... ese hecho carga de nuevas expectativas, ¿no?
¿Cómo analiza lo que es, en líneas generales, ¿no?, lo que viene siendo hasta ahora la gestión de este nuevo gobierno en el ámbito municipal?
Me parece que les cuesta muchísimo la puesta a punto del vehículo, ¿no?, de ese vehículo que es el municipio. Me parece que cuesta mucho la puesta a punto. Han transcurrido un año y medio, casi dos años de gobierno, va a ser en diciembre, y bueno, me parece que todavía están lejos de cumplir con los servicios esenciales que los vecinos esperan, ¿no? Ya sea la limpieza, la recolección, que bueno, en estos meses va a haber toda una situación de nueva licitación. El tema de las luminarias es un tema que todavía sigue lejos de estar en los niveles que una ciudad normal tiene que tener, que sea 7-8% de apagados, que es lo que se espera. La verdad que no quiero ser cruel, pero estar lejos de cumplir con los servicios esenciales que los vecinos demandan, y hay una demanda muy grande con el tema de el funcionamiento de las delegaciones y con el tema de la seguridad. Son temas de todos los días y son temas recurrentes que no se solucionan.
Bueno, mencionaba las delegaciones, ¿no? Un viejo reclamo de muchos vecinos de la ciudad de La Plata ha sido como cierta desconexión, ¿no? Como realidades más allá de lo evidente, pero como que viven realidades muy distintas, ¿no? Aquel que está en el casco urbano y aquel que no.
Sí, nosotros venimos reclamando hace más de... para no cargar sobre esta administración, venimos reclamando más hace más de 10 años la creación de nuevas delegaciones municipales, nuevos centros comunales. No puede ser que localidades que tienen más de 100.000 habitantes, como Los Hornos o Villa Elvira, sigan con una sola delegación municipal. Nos parece que hay que crear, por lo menos dividir a Los Hornos en tres delegaciones, la actual, que atendería la parte urbana, una suburbana y una rural, lo mismo en Villa Elvira o en otras localidades que que por la cantidad de habitantes no pueden ser atendidos con una sola delegación. Y después un fuerte plan de descentralización administrativa y gubernamental. Y por otro lado, bueno, tener una política muy fuerte para evitar que los vecinos del casco se vean todos los días, vean cómo viene gente a hacer trámites a la ciudad en forma innecesaria, porque hay localidades que podrían, a partir de un esquema de descentralización, realizar trámites que hoy un vecino viene a realizar. Y no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Solo por citar un ejemplo, si usted es usuario de telefonía celular y vive en Villa Elisa y tiene cualquier empresa, tiene que venir al casco fundacional. Bueno, hay que obligar a las empresas de telefonía celular a que en cada localidad tengan una oficina de atención al público, para evitar que un vecino mueva el auto o se mueva en el transporte público y venga a realizar un trámite quizás acá a 8:44 cuando lo podría realizar en alguna de las localidades. Pero bueno, son políticas y bueno, hasta ahora están ausentes, ¿no?
Oscar, buen día.
Buen día.
¿Por qué cree usted que la gente está ausente de la cuestión electoral?
No, porque los años... O sea, esto es una sensación mía, no, yo no soy sociólogo, apenas soy un militante político. Me parece que los años que se eligen cargos legislativos, primero el voto se disipa, ¿no? No hay una situación de polarización como la que el gobierno está buscando en este momento, pero porque el acto electoral de una elección legislativa tiende a dividir al voto, lejos de polarizarlo. Yo creo que esta situación que tiene el gobierno de querer polarizar con el Frente para la Victoria y todos los días obligarte a elegir entre lo que ellos consideran que era el infierno y este momento que, bueno, de promisorio no tiene nada, bueno, en esta elección no va a servir porque primero el vecino no sabe cuándo se vota, ni cómo se vota, ni qué se va a votar, al menos es lo que muestran las encuestas hasta el día de hoy. Uh-huh. Por eso lo veo alejado. En las elecciones, cuando se elige intendente, gobernador o presidente, la gente está más atenta y hay un clima previo de unos cuantos meses donde el vecino está mucho más atento.
Me pregunto si también no influirá, o digo, no tendrá algo de responsabilidad cada uno de los frentes electorales, incluido el peronismo, en esta cuestión de que hoy por hoy, a meses de las elecciones, la cosa va muy por la interna de los partidos, quién va con quién o quién no va con quién, y se dejan tal vez supeditada la cuestión propositiva, es decir, qué se va a gobernar y cómo se va a gobernar. No sé si usted tiene algo para decir de acuerdo a esta apreciación.
Sí, comparto con vos en cuanto a la situación como peronista, comparto con vos en cuanto a la situación que vive el peronismo. Bueno, pero no es ni más ni menos que propio de la situación que vive el peronismo desde hace muchos años. En el 2007 yo pretendí presentarme a una elección interna del Partido Justicialista y no me dejaron participar, me pidieron avales. Se generaron un montón de situaciones que lo único que hicieron es que no me dejaran participar. Bueno, pero me parece que el peronismo tiene una situación de oferta electoral muy grande y muy preocupado por temas que tienen mucho más que ver como resolver las PASO que por los problemas que tiene cotidianamente la gente. Así que el kirchnerismo está imbuido en eso hoy. Bueno, veremos qué es lo que sucede en los próximos 40 días de acá al cierre de lista de las PASO, pero no hay clima en la calle de la que el vecino esté preocupado por la situación de la PASO.
El concepto de peronismo va plenamente asociado a la idea de liderazgo, ¿no? Y de ahí el concepto de lealtad. ¿Usted ve hoy algún líder que deba asumir las riendas del peronismo?
La verdad que nosotros estamos en el Frente Renovador, hemos creado este espacio, es un espacio multipartidario porque hay gente del GEN, hay gente del radicalismo, hay gente del MIR que lo integra, hemos construido otro espacio, me parece que a partir del liderazgo de Sergio Massa, pero bueno, no soy quien para opinar sobre los liderazgos.
A Sergio Massa no se lo puede incluir dentro del peronismo.
Bueno, no se lo puede incluir dentro del peronismo, por eso te estoy explicando el hecho de que hemos construido una nueva fuerza, pero en cuanto a su actitud de peronista, es peronista. Yo también soy peronista y no milito en el Partido Justicialista porque tiene una situación particular que te acabo de explicar. Yo lo incluyo a Sergio Massa dentro del peronismo en cuanto a su postura ideológica. Y si no revisemos la agenda en cuáles de los temas que el Frente Renovador se ha manifestado, se aleja del peronismo. Yo lo que sí creo que hay en el peronismo hoy patologías. El kirchnerismo es una patología del peronismo. Uh-huh. Fundamentalmente por esta situación que tienen de no dejar participar a la gente.
Uh-huh. Pero discúlpeme, a ver, uno hace una apreciación a veces desde afuera y en base a las noticias, que es lo que un ciudadano consume para luego elaborar una decisión, o buena parte de la misma está sustentada en las informaciones que circulan. Pero indudablemente, o tal vez el Frente Renovador también entre dentro de la discusión o la indefinición del propio peronismo, cuando tenemos, por ejemplo, una figura de nexo como es Florencio Randazzo, que no se sabe si va a ir a internas dentro del Frente para la Victoria o va a estar presentándose con Sergio Massa.
Mirá, con todo respeto, eso es un tema que tiene que resolver Randazzo. Para nosotros está claro que no va a estar dentro del Frente Renovador. Ahora, la expectativa que tiene Randazzo la desconozco. Nosotros hemos sido claros, Massa lo ha dicho reiteradas veces y lo volvió a decir esta semana, que Florencio Randazzo de ninguna manera integra el Frente Renovador. Así que mal podemos presuponer en esta cuestión.
Oscar, yendo a su caso personal, usted se le vence el mandato, ¿no? Ahora, este año, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene? ¿Qué es lo que está pensando justamente en cuanto a la posibilidad de candidaturas?
Mira, en lo personal yo ya he sido varias veces concejal, no en forma consecutiva, sino alternada, o sea, me he ido a mi casa y he visto la situación política, no desde el cargo, sino desde una situación militante, desde una actitud militante. Yo trabajo todos los días para que Sergio Massa sea presidente, y bueno, el lugar que me toque, en ese lugar voy a estar. Lo que sí, no voy a estar ausente ni ahora ni en el futuro de la discusión de los temas de la ciudad. Me parece que hay temas centrales en la ciudad que, más allá del cargo que uno ocupe, tiene que tratar de hacer un aporte. Bueno, yo creo que temas como la Avenida 90, el puerto, el aeropuerto, la zona franca, la ferroautomotor, qué vamos a hacer con astilleros, qué vamos a hacer con el puerto de contenedores, cómo vamos a insertar a la ciudad en la región. Digo, pensar a La Plata como región capital, junto a Berisso, Ensenada, Magdalena, Bransen, Punta de Indio. Bueno, estos son temas en los cuales tengo opinión formada y voy a trabajar fuertemente, porque son temas que no se resuelven. Fíjate, el tema de la ferroautomotor es un tema que en forma reiterada vuelve a la discusión política, porque pasan los años y no se resuelve.
Sí, son por eso en algún momento mencionábamos, ¿no? Hay una larga lista de temas pendientes, y que bueno, uno no termina de ver o avisorar cuál será también la solución. ¿Por dónde le parece que pasa la solución de algunas cuestiones como estas que mencionaba? Obviamente más allá de temas de presupuesto y demás, pero ¿hay decisión o ha habido decisión política en algunos temas realmente?
Ni esta ni la administración anterior, la de Bruera, que tuvo 8 años, tiene una visión estratégica de la ciudad, o sea, mirar la ciudad desde arriba, pensándola para los próximos 10 años. Solo por citar un ejemplo, bueno, ¿cuántas nuevas salidas tiene la ciudad? No hay nuevas salidas, solo por citar algunas. La 52, que debería ser una nueva salida para la la ciudad esté inconclusa, o este tema de la ferro automotor, en algún momento se pensó en Tolosa, en algún momento se pensó en 1 y 44, no bajo trinchera. Bueno, ahora el gobierno local intenta hacer pasos por debajo de las vías. Bueno, una locura que va a arruinar el casco fundacional de la ciudad, que tiene un ejido urbano pensado y diagramado. Bueno, son las situaciones irresueltas. Me parece que pensar estratégicamente la ciudad tiene que ver con pensar la ciudad de los próximos 10 años, pero no anunciando un plan estratégico 2010, 2020, 2030. O sea, esos son anuncios. Me parece que lo que hay que tratar de resolver es situaciones concretas con los intendentes vecinos, con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, que este o el que venga bueno, va a tener que atender financiando estas obras, porque la Ferro Automotor no es una obra que la pueda encarar solamente el municipio, pero me parece que es esencial pensar a la ciudad estratégicamente con obras muy elementales como y baratas, como son obras de agua y cloaca, que son obras, salvo en algún lugar de la ciudad donde hay que hacer una planta de tratamiento, otros lugares se podrían haber hecho extensiones de agua o de cloacas. Son temas, algunos inmediatos y otros mediatos, pero es pensar la ciudad en la que vamos a vivir los próximos años, porque hay un fuerte crecimiento en las localidades de barrios y de construcciones que demandan servicios, agua, cloaca, luz. Bueno, ahí tenemos el tema del app. Venimos padeciendo a esta empresa desde hace años y no hay un plan estratégico para ponerle el cascabel al gato y ver qué es lo que va a hacer esta empresa, que bueno, que hace años que no le resuelve los problemas a los vecinos de la ciudad.
Oscar, y por último, ¿cómo ve, más allá que en la ciudad de La Plata se viene trabajando de otra manera, obviamente, sin pero se este acuerdo programático, ¿no?, que están teniendo Sergio Massa y Marita Stolbizer a nivel nacional, en lo que puede ser el funcionamiento en el Consejo Deliberante aquí en la ciudad?
A mí me parece que es saludable el acuerdo, fundamentalmente porque se viene trabajando desde hace mucho tiempo en temas de agenda común nuestro con el GEN, y bueno, me parece que es positivo. Nosotros en la ciudad lo hacemos naturalmente porque con algunos militantes y dirigentes del GEN tenemos una relación de hace años, porque nos conocemos, así que bueno, en el Consejo hemos trabajado muchos temas juntos, así que no nos resultó complicado, al contrario. Y me parece que bueno, que el hecho de que Stolbizer integre el Frente Renovador también lo potencia en cuanto a esa mirada que nosotros tenemos que tener, de no pensar que esto se resuelve solamente desde un partido político. Bueno, esto lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie, esta es la realidad.
Oscar, muchas gracias por este rato con Radio Universidad.
No, gracias a ustedes por llamarme. Un fuerte abrazo a todos.
Hasta pronto. Lo escuchamos a Oscar Badaña, el concejal del Frente Renovador, ¿sí? Hablando un poquitito entonces de política, hablando un poquitito de este año 2017 y de lo que viene.